Todo especial. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado a Emilio Cejas y Ariane González.
De las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir cómo perfuma en tus huertas el azar. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar.
Estás escuchando ahí a Sara Montiel interpretando Valencia. Es una de las grandes canciones del cancionero tradicional español. Importante pieza que además, por otra parte, dibuja muy bien y va describiendo las bellezas de la citada Valencia. Y hemos comenzado aquí, señores, con esta pieza a tono con el programa de hoy que se llama, pues, este programa se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte. Y hoy nos toca este programa que es una especie de continuación de ampliación, que además podría tener otras ampliaciones en el futuro, de aquí hasta el año 2068, que es cuando más o menos este programa va a dejar de existir, que se llama La Barbacoa de Pepe. Porque recientemente hicimos aquí, teniendo en cuenta el 24 de junio, la celebración esta de San Juan, la fiesta de San Juan, la noche de San Juan, que te conté mis recuerdos de niño hasta que la tradición esta tan española desapareció en Cuba, que la vi practicar por lo menos en la primera mitad de los años 60, solamente la recuerdo en Matanzas, conversando con mis oyentes en la radio local de Miami. Sí, hubo oyentes que me comentaron respecto de esta fiesta que en Marianao, que sobre todo cité lo que me imaginé, que en Marianao y seguramente en otras barriadas de La Habana donde se encuentra este fenómeno, quizás acaso menos en lo que es Centro Habana, donde se encuentran los llamados los terrenos, que son los placeres, el placer, donde cada chiquillo ahí empinar papalotes y a jugar pelota, pues ahí se quemaba este muñeco de San Juan. De manera que prometí que con una ampliación, España, que es un país que tiene tantas tradiciones que nosotros heredamos y que lamentablemente en esta Cuba de pesadillas de 60 años han venido perdiendo, pero decidí de tantas, porque España está llena de celebraciones, está llena de tradiciones, con una ampliación de la noche de San Juan, lo que había prometido, pues venir un par de celebraciones que son muy interesantes. Y he comenzado con Valencia porque Valencia, en el pueblito bonito de Buñol, que es un típico pueblito blanco, se produce una celebración que se llama La Tomatina, que yo no existía, que yo no sabía que existía. Y esta tomatina, justamente tuve acceso a ella en un viaje a Europa y no me encontraba, por cierto, en España, me encontraba, creo que era en Polonia, estaba en Europa Central. Y como en Europa tú pones la televisión en el hotel y comienzan a entrar los canales de toda Europa, me encontré, y creo que comenté el otro día que un canal español, pero creo que ni siquiera eso, creo que era un canal británico, en que estaban hablando de tradiciones españolas, y de pronto sale esta celebración de la tomatina, y estaba el video, por supuesto, de manera que me quedé impresionado, no he podido verla, de modo que hoy te voy a referir, por lo menos a visión o a nivel de visión de lo que vi en ese video, la tomatina, en esta primera media hora para que te enteres, acaso tú lo sepas, acaso alguno de ustedes que ha viajado, estuvo en España, estuvo en una tomatina, y sobre todo haciendo la comparación de que la gente diría en Cuba, caramba, mira que se bota comida en el mundo entero con la falta que hace acá, los tomates, que a veces en Cuba no hay ni la madre de los tomates. Pero te voy a contar esto de la tomatina y en la segunda media hora de estas tradiciones ya te cuento, esta celebración, esta tradición de la tomatina yo no la conocía. De las celebraciones españolas, por supuesto que la que sí conocía y seguramente tú también, a través de películas, de lo que fuese, y sobre todo expuesto como estuvimos en una época, aquella revista que se llamaba Carta de España, la celebración esta española que más conozco del mundo es la famosa fiesta de Pamplona, la fiesta de San Fermín, y eso vamos a hacerlo en la segunda media hora. Pero en esta primera déjame contarte la tomatina, y estuvimos tocando la pieza Valencia, porque el pueblito de Buñol, que es donde se celebra la tomatina, pertenece, es un pueblito valenciano que pertenece a Valencia. La tomatina, vamos directamente para que te enteres, va a ser muy interesante esta narración que te voy a hacer acá. La tomatina es un festival que se celebra en Buñol, así con ñ, Buñol. Y la tomatina no es otra cosa que una batalla de tomates a lo largo de varias calles y la plaza del pueblo. La tomatina es una de esas fiestas españolas que ya tiene, como hoy día con el asunto de los medios y televisión y social media y todo eso. La tomatina, que primero era local, a pesar de que la tomatina no es una celebración tan antigua como es, digamos, la fiesta de San Fermín. La tomatina es más joven. Pero de todas maneras, primero era muy local y hoy día ya la tomatina pues tiene más fama porque gracias a los medios y gracias a social media, a la media social, Facebook y toda esa serie de cosas, pues ha venido siendo más famosa. Las estadísticas señalan que gracias a eso, estadísticas las más recientes que tengo son del año 2013. Y esta estadística del año 2013 ya tiene un inventario de visita a la tomatina de Buñol de 22.000 personas. Que esto es una tremenda cantidad de personas para un pueblo tan pequeño. De manera que estos turistas de todas las nacionalidades no solamente acuden allí, se encuentran los locales, sino que también van ahí españoles de otras partes del país y también llegan turistas de todas partes del mundo a participar en la tomatina porque ahora cuando yo te cuente qué cosa es la tomatina, aunque uno llegue a la edad que llegue, todo el mundo sigue anidando dentro de sí un niño. Y esto de la tomatina es el sueño que todo el mundo de niño habría querido hacer y es una especie de diversión de adultos, pero que tiene justamente su asiento en cosas que los niños sueñan hacer. La tomatina aparentemente comenzó en el año 1945 y se celebra el último miércoles de agosto, o sea, no tiene un día fijo. Y a continuación, pues, abre una semana entera de festividades en este pueblito de Buñol. No es Buñuelo, es Buñol, ni es Buñuel, Buñol se llama el pueblito. La fiesta comienza la víspera, o sea, la noche antes, y se denomina a esa fiesta la fiesta de la empalma, que es un término que alude a ir de fiesta hasta el amanecer. Esto de empalma es que tú empalmas la noche con el día. Y esta fiesta consiste en charangas, que patrocina, por supuesto, el ayuntamiento de allí de Buñol, y también por locales, o sea, por comerciantes locales, que abren exclusivamente ese día para esta celebración primero de la empalma. En torno a las 10 horas, o sea, a las 10, es que comienza el primer evento de la tomatina. Y aquí está, para ustedes que me están escuchando en Cuba, caramba, me da tanto dolor tener que comentar esto. La fiesta esta de la tomatina comienza con lo que se llama en Cuba, que todo el mundo conoce, que es el palo encebado o la cucaña. Ahora, la cucaña esta del palo encebado, que es la que da comienzo a la primera festividad de la tomatina, tiene un premio. Un premio que mucha gente trata y se cae. Si esto lo hacen en Cuba, caramba, te cuento que el primer cubano que lo hagan ahí, porque esto era en Cuba, lo habría hecho, llego al final de la cucaña. ¿Sabes qué cosa es lo que cuelga al final de la cucaña? Cuelga un jamón, viejo. Un jamón español se ató a meter y la gente, bueno, pues ahí corre y corre y se mete en la cucaña esta en el afán de llegar, como el caballo que nunca llega, que lo engañan con la vara, con la zanahoria en la punta. Aquí siempre alguien finalmente se empata con el jamón. De todas maneras, no hace falta en España subir una cucaña para comprarse un jamón, porque una de las cosas que quiero hacer para ti, aunque yo sé que va a ser terrible, es contarte que Viñoli lo ha conocido. esta cadena de tiendas, es una bodega, por ponerla cubana, que se encuentra en España, que se llama el Museo del Jamón, que es la pesadilla para la gente que le gusta el jamón, porque es una tienda dedicada solamente a jamones. Ahora, saliendo esto del jamón y regresando a la tomatina comienza ya después de la cucaña, a las 10 de la mañana, ya definitivamente, la tomatina es un evento diurno, no es de noche. Y lógicamente, por la esencia de lo que es la celebración, tiene que ser de día. Comienza a las 11 de la mañana, cuando seis camiones grandes, de ahora movernos de volteo, distribuyen casi 100, escucha bien, 150 toneladas de tomates entre los asistentes. ¿En qué consiste la tomatina? Buñol es un pueblito que tiene calles en colina, o sea, en pendiente. Estos camiones comienzan a transitar por las calles principales que están establecidas, que es la calle San Luis, la calle Cid, y terminan, por supuesto, como ocurre en España, en la Plaza del Pueblo. Estos camiones van por estas calles que acabo de mencionar, y estos son camiones grandes en cuya tolva o volteo, como báscula, o volteo, como son camiones de volteo, básicamente, como se dice en Cuba, están llenos de tomates. Y encima de esos tomates va un grupo de personas que están ahí, y esas personas lo que hacen es que desde los camiones que van a ritmo lento, van caminando los camiones, desplazándose por estas calles con mucho cuidado, van desplazándose al ritmo, que a la velocidad con que camina, como una carroza. Viñoli me asiste de manera increíble. Como una carroza, a ritmo lento, van caminando por el pueblo, y desde allá arriba las personas que están ahí comienzan a tirarle, a dispararle como proyectiles, tomates a la gente que están caminando en torno al camión. Por eso que el camión va con cuidado, para que no se produzca, pues, atropellamiento. De manera que después, al final, incluso cuando ya esto llega al final, el camión, con lo que va quedando de tomate, el camión voltea, el camión ya para entonces, después de la cantidad de cuadras que avanzó de esta manera, lo que tiene es una especie como de río de tomate, y el camión voltea, y las personas que están ahí, pues, se caen al suelo del camión, envueltos todos en tomate. Lo que ocurre fue que, con este asunto que comienzan a disparar los tomates desde ahí, imagínate tú, el pueblo todo enrojece. Y déjame destacar otra vez, regreso, los pueblos blancos no son solamente esto que narra de manera magistral Serrat en su famosa canción homónima que se llama Mi Pueblo Blanco. Los pueblos blancos son una tradición en España, donde quiera, sobre todo mucho más en el sur, y son pueblos que se llaman blancos porque todas las casas están pintadas, las fachadas, los edificios, todos los negocios, todos están pintados de blanco. Imagínate, en un pueblo pintado de blanco, que de pronto pase por sus calles nada más y nada menos que 6 camiones que llevan 150 toneladas de algo tan rojo como es el tomate maduro, porque una de las exigencias que tiene la tomatina es que el tomate tiene que estar maduro. De manera que es un tomate, lo pude ver ahí, es un tomate que me parece más bien tomate de cocina, no tomate de ensalada, pero es un tomate grande, que además, ahora te voy a contar, es una especie de tomate cultivada especialmente para esta fiesta. El tomate tiene que estar maduro. Imagínate, cuando el tomate, esos camiones llevan ya rato circulando por la ciudad, que además, esta pequeña ciudad, los camiones son anchos, hay calles en las cuales se mete el camión, que apenas queda un ancho hacia los lados del camión en que caben 2 o 3 personas. Ese camión a ritmo de marcha, de andar, con 4, 5, 10 personas sobre el camión, tirándoles tomates a todo el mundo, el pueblo termina totalmente enrojecido. Todo, paredes, edificios, el suelo, todo rojo, y también, pues, por supuesto, que las personas, todo el mundo termina, pues, todo el tiempo teñido, básicamente, de tomate, y el pueblo blanco como tal desaparece. Habitualmente, desde que comenzó esta celebración, parte del disfrute es ver cómo este pueblo enrojece. Sin embargo, pude ver en ese documental, se ha venido haciendo, pues, una costumbre, que hay algunas personas que, con tal de evitar esto, cubren las fachadas con lonas de nylon, de estas, bueno, ya se dije lonas, son con carpas azules, los cubren para protegerse. Y ocurre que después que pasa esta fiesta, vienen los vecinos y limpian, en brigadas limpian el pueblo, y el pueblo queda más limpio que nunca. ¿Sabes por qué? Lo limpian con mangueras y con agua y todo. Imagínate, lo que parece que es sangre, es un río abajo, lavando aquello. Y lo que ocurre es que tras la limpieza, el pueblito, que las calles son de adoquines, el pueblo queda impoluto, sobre todo el suelo, porque el tomate, con el ácido que tiene, limpia la calle. O sea, por tanto, esto termina siendo una especie de fiesta de limpieza. Y naturalmente, aquellos edificios que no han estado cubiertos con estas carpas o con estos tejidos azules, pues otra vez los pintan otra vez de blanco y lo preparan, pues, para la próxima celebración. Los tomates, ¿qué tomates son? Los tomates vienen de Castellón y son tomates menos costosos, o sea, no son tomates caros, y se cultivan especialmente para estas fiestas, y se dice que es un tomate que no se consume, no es para consumo humano, porque no es un tomate que dicen que sabe bien. Así que qué manera, señores, de despilfarrar este tomate. Seguramente en Cuba yo me lo comería, pero en España es un tomate de desperdicio. Ahora, se cree que el origen de la tomatina viene, ¿de dónde viene la tomatina? Se cree que hace años había un hombre que estaba, cantando en la plaza del pueblo, y el hombre era tan cantando y tocando, era tan desafinado que, como siempre ocurre, unos jóvenes, había un puesto de viandas o de frutas allí, y fueron y le lanzaron unos tomates, y de pronto se produjo una rebelión y todo el mundo, una revolución, todo el mundo fue allá a empezar a lanzarle tomates a este señor. Ahora, se cuenta por otra parte que, y se produjo una batalla de tomates, que es lo que pasa cuando la gente canta mal, que le lanzan tomates, se cuenta que esto viene, la tomatina viene de Tarazona, en Zaragoza, y que fue impulsada por un personaje que se llama el Davy. Y el Davy es un cipotegato profesional. Y el cipotegato es un personaje de una fiesta de Tarazona que se hace en honor al patrón San Atilano, y es un arlequín que se viste de amarillo, de rojo y de verde, y el día de esa fiesta, desde el mediodía, este hombre sale corriendo por la calle, que le persigue una multitud que le arroja tomates, y si este hombre logra escapar, al final termina subiéndose a una escultura que está en el centro de la plaza y es elegido este señor como el cipotegato del año. Ahora, también dicen que hay otra explicación, que esta fiesta del cipotegato, que tiene más de 300 años, se le llama el pellejo del gato porque se cree que era de un personaje que nació para ahuyentar a los niños al Corpus Christi, para que respetara la peregrinación o respetara la procesión, y de esa manera asustaba a los niños y lanzaba tomates. Pero hay otra historia que cuenta que el cipotegato, que se cree que es la madre de la tomatina en Buñol, se cree fue que se le daba la oportunidad en el día de la fiesta del patrón de allí en Zaragoza, se le daba en Tarazona, en la catedral, se le daba la posibilidad a un preso que saliese a la calle, al cual arrojaban tomates, y si escapaba este señor, pues se le concedía la libertad. Pero se cree que no, que básicamente viene del Davy, y que por tanto esta fiesta de la tomatina nació en España, nació allí en Buñol, nació en el año 1945. Lo interesante es que después esta pieza, esta celebración de la tomatina, tiene un desfile con unos personajes, que esto es muy típico español, que esto también se ve en la fiesta de Pamplona, que te voy a contar ahora en la próxima media hora, los llamados gigantes y cabezudos. Los gigantes y cabezudos son, al estilo del Carnaval de La Habana, son grandes muñecones que desfilan. Ahora bien, la popularidad de la tomatina, aunque nació en el año 1945 y consiste en esto, en estos camiones arrojando tomates, la gente, y todo el mundo bañándose en tomate y lanzándose después los tomates que caen al piso, se los lanzas al otro y todo el mundo termina totalmente enrojecido, se cree que la popularidad comienza ya de una manera más conocida en el año 1983, cuando comienza a transmitirse por televisión. El caso es que la tomatina, señores, la tomatina, con tal de ser segura, la tomatina tiene sus reglas. En primer lugar, la tomatina tiene que ser basada solamente en tomates. Este tomate que acabo de mencionar tiene que ser los tomates maduros. No puede estar el tomate verde ni tampoco puede estar podrido. La tomatina, solamente el proyectil es el tomate. Nadie puede lanzar otra cosa que no sea tomates. Ni objetos duros, ni botellas, ni nada. Ahora, los tomates, que quien provee a la gente de tomates son las personas que están sobre estos seis camiones. Estos tomates se recomienda, se hace que la persona exprima el tomate, o sea, lo quiebre para que el tomate si lo lanza y si el tomate tiene cierto nivel de dureza, pues no le haga daño a nadie. O sea, ya de hecho, la persona que lanza el tomate comienza a bañarse en tomate. Después que lanzan este tomate, también se pide que el tomate tampoco se lance con tanta fuerza para que no le haga daño a nadie. Y hay una serie, pues, de regulaciones. Por ejemplo, el camión tiene que ir con mucho cuidado para que no atropelle a nadie. Tiene que ir a ritmo de caminado, de marcha, como dice Viñoli, como si fuese una carroza. Y la fiesta comienza con un disparo. A los participantes se les recomienda que lleven ropas que vayan a desechar. Se les recomienda que vayan con zapatillas, que no utilicen espejuelos de sol para evitar algún tipo de impacto, y que sigan todo tipo de normas de seguridad, y que incluso que lleven ropa vieja para que se deshagan de ello. E incluso también recomienda para aquellas personas que, si van, por supuesto, que van a hacer fotografías, que no lleven una cámara cara, porque todo el mundo termina, esta es la orgía del tomate, todo el mundo termina en la tomatina bañado de tomate, los de encima del camión y los que están afuera, y es muy divertido ver a todo el mundo totalmente enrojecido. Aquí saliendo ahora, señores, con esta interpretación de Lecuona, la pieza que se llama Valencia, porque la tomatina ocurre en el pueblo de Buñol, que se encuentra en Valencia. Ahora, saliendo de la tomatina, vamos tú y yo ahora en la noche, tú en la cama, pues a correr delante de mí, delante de los toros, en la fiesta San Fermín en Valencia, que es lo que tengo para ti en la segunda media hora de la barbacoa de Pepe.
Noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Los primeros asentados, la Declaración de Derechos, la Guerra de Independencia, el nacimiento de la República, la Constitución y sus enmiendas y otros temas importantes. Estados Unidos en Martí, moderado por Alberto Buller y Tomás Cardoso, comenzando este lunes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en el noticiero de las 11. Cuba reconoce más de 400 millones en pérdidas en el sector agrícola en solo un año. Cuba también asegura que no abandonará la planificación centralizada, dijo el ministro de Economía. Se da a conocer las nuevas regulaciones que regirán a los cineastas independientes. El tema de Cuba no salió a relucir en el primer debate de precandidatos demócratas. Sanciona a Estados Unidos a otros individuos vinculados con el régimen de Maduro. Se celebró en Miami hoy el segundo debate de los precandidatos presidenciales demócratas y Uruguay se retira de la reunión de la OEA. Esto y más a las 11. Les habló Damaso Rodríguez.
Estamos aquí, señores, de vuelta ahora aquí en la barbacoa de Pepe, escuchando al Guti cantándole a San Fermín. Está el Guti en este momento, para que lo puedas imaginar, en la fiesta de San Fermín. Está en medio de la plaza, está parado como sobre una fuente o algo así, y está cantando la pieza. Se canta en la fiesta de San Fermín la pieza que se llama El Pobre de Mí. Es una especie como de himno de la fiesta de San Fermín. Y por supuesto que estás escuchando el coro público, todo el mundo unido a la celebración del canto, y interpretada esta pieza por el Guti. Estamos, señores, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y ahora, para regresar en esta segunda media hora, en este programa que es una ampliación de lo que estamos haciendo, porque estuve celebrando contigo aquí el día de la noche, no el día, sino la noche de San Juan, el 24 de junio, y te prometí que, como esta celebración, que lamentablemente fue extinguida en Cuba, tiene su origen en la madre patria, en España, y España es un país tan apegado a celebraciones tan divertidas y tan bonitas y tan que se convierten pues en tradiciones, pues decidí comentarte pues con una ampliación de ese tema en el programa de hoy, en la primera media hora, esta fiesta de la tomatina, que yo francamente no conocía. No sé cuántos de ustedes la habrán conocido, de manera que ahora, para poderme sentar aquí e invitarte a que vengas conmigo y en Pamplona, pues salgas corriendo por las calles de Pamplona en la fiesta de San Fermín, y tratando de que los toros no nos embistan y nos pasen por encima, que es lo que suele pasar en la fiesta de Pamplona en San Fermín, pues antes de llegar a eso, que me he vestido otra vez de blanco justamente, que es lo que se hace habitualmente en la fiesta de San Fermín, antes de eso, en este espacio breve que me dio entre la media hora primera y esta hora, fui, por supuesto, me duché, porque quedé Mike y Viñoli, que estamos en la tomatina, quedamos todos cubiertos de rojo. Es muy divertida la tomatina, porque consiste la tomatina en esta fiesta en la cual seis camiones, desplazándose por las calles estrechas del pueblito de Buñol, en Valencia, van lanzando nada más y nada menos que 150 toneladas de tomates, de manera que, como dije en la primera media hora, nadie renuncia nunca, señores, a ser niño. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ese baño de tomate, con esa orgía de tomate, estar en una celebración en la cual yo te lanzo un tomate, tú me lanzas a mí otro, y en eso justamente consiste la tomatina, esta celebración del pueblito de Buñol que se hace una vez al año? Ahora, sin duda, ya te conté, te revelé en la primera media hora que yo no conocía la tomatina. La tomatina, di con la tomatina una noche después que salí en Europa. No recuerdo en qué lugar estaba, no estaba definitivamente en España. Pongo la televisión, eso pasa, tú entras al hotel en Europa de vacaciones, y como Europa es el continente, tú pones la televisión y está el televisor lleno de canales de todos los países que integran Europa. Y creo que fue un canal inglés que estaban poniendo un documental de celebraciones europeas, y me encuentro con este de la tomatina y dije, caramba, ahí está el tema para el programa de radio. Y fue que hice mi investigación y terminé haciendo el programa en la radio local de Miami, donde tengo un programa semejante a este, que este para ti, que se llama La Barbacoa, y ahora lo acabo de hacer para ti con una impresión del tema de la noche de San Juan. Ahora bien, El que voy a referir ahora, yo no he estado. No he estado en la tomatina, ni he estado tampoco, ni siquiera de espectador, porque a mí ni loco se me ocurriría esto de desfilar delante de un toro, jamás. Pero ni siquiera a nivel de turista, porque la tomatina, como ya me escuchaste en la primera media hora, estadísticas del año 2013, que es la más reciente que puedo encontrar, atrae hasta 22.000 personas a un pueblito que es muy pequeñito y que no tiene ni remotamente esa cantidad de habitantes. En el caso de las fiestas de San Fermín en Pamplona, que yo creo que atrae mucho más personas, te voy a dar la cifra, mucho más personas que esas, yo creo que realmente de las fiestas estas, de las tradiciones españolas, la fiesta de San Fermín es la que uno creo que desde niño conoce. Yo comencé a escuchar hablar de la fiesta de San Fermín, ¿qué te cuento? Creo que de niño, y sobre todo después en algún material fílmico, seguramente en alguna película le vimos, en algún documental, y sobre todo enterarse de la fiesta de San Fermín, por lo menos en mi época de juventud, con aquella revista que seguramente tuviste que llegaba a Cuba, que creo que todavía llegará a Cuba, que era la famosa revista Carta de España, que reflejaba la vida de España para los españoles que se encontraban viviendo fuera de España, y Cuba pues tenía esta revista que era Carta de España, que le llegaba justamente a familias de españoles o españoles residentes en Cuba. Y ahí fue que me pude encontrar con la fiesta de San Fermín. De manera que te voy a contar ahora la fiesta de San Fermín o las fiestas de San Fermín, popularmente conocida también como, en una sola palabra, en plural, como los Sanfermines. Y son una celebración popular y callejera que se celebra en honor, pues por supuesto que al patrón, a San Fermín de Amiens, y se hace anualmente. Estas fiestas todas son una vez al año, qué bueno, imagínate si fuera más una vez al año, sería terrible. Y esto se hace en la ciudad española de Pamplona, que es la capital de Navarra. Los festejos de la fiesta de San Fermín comienzan con el lanzamiento de lo que se llama el chupinazo, con Z, que se hace desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona a las 12 del día de cada 6 de julio y terminan a las 24 horas al día siguiente, pues el día 12, el día 14 de julio, con la pieza que se llama El Pobre de Mí, que es esta canción de despedida. Ahora bien, ¿quién es, antes de hablarte qué cosa es el chupinazo, con Z, y quién es el patrón, que es San Fermín? Bueno, San Fermín de Amiens nació, según la tradición, en Pamplona en el año 272 y murió en Amiens el día 25, ¿quién dice Amiens? El 25 de septiembre del año 303. Fue un misionero cristiano, fue el primer obispo de Amiens cuya iglesia mandó él a construir y es considerado el patrón de Amiens, el patrón de Lesaca y copatrón de Navarra, y junto con San Francisco Javier es venerado el día 7 de julio. Ahora, el chupinazo, con Z, ¿qué cosa es? El chupinazo es el lanzamiento de un cohete pirotécnico, o sea, lo que en Cuba se le llamaba antiguamente el volador de apeso, como se decía antes, que se lanza desde el ayuntamiento, como te acabo de mencionar, en señal del inicio de la fiesta. La fiesta de San Fermín, los Sanfermines, no comienzan en tanto el chupinazo no se ha disparado. El de Pamplona, o sea, España, tiene la costumbre de que inaugura muchas fiestas con el chupinazo. Sin embargo, de España, el chupinazo más famoso de España y del mundo posiblemente es el de Pamplona, que además se televisa. ¿Quién hizo el primer chupinazo? Según la historia, lo hizo Juan Echepare Aramendía, que era un político de Pamplona y que disparó el primer cohete, porque antiguamente no había cohetes. Lo hizo en el año 1931 y lo estuvo haciendo hasta el año 1936. Y se dice que el periodista José María Pérez Salazar promovió la idea de que el lanzamiento de ese primer chupinazo se hiciese, no en medio de un jolgorio, sino que se hiciese, yo no sé, a esto no le veo lógica, pero que se hiciese con solemnidad. En el año 1940, por primera vez, el disparo se hizo desde el balcón de la llamada Casa Consistorial. El Pobre de Mí, mientras, es este cántico popular que se entorna para despedir la fiesta de los Sanfermines en la medianoche del 14 de julio de cada año, cuando en la Plaza Consistorial de Pamplona el alcalde de la ciudad anuncia el final de las fiestas en honor de San Fermín, y ahí es que se canta esta pieza que se llama El Pobre de Mí. Ahora, miles de personas se reúnen en la calle Mayor y cantan y bailan el Riau Riau, que es un vals de Miguel Astraín que tiene el nombre de la alegría por San Fermín. Y una de las actividades más famosas, que es el punto que vienes ahora, que estará diciendo Pepe, pero aguanta, yo no conozco la fiesta de San Fermín con esta historia del chupinazo, qué sé yo. Lo que conozco es los toros corriendo por la calle y la gente corriendo delante de los toros, y te estarás preguntando, ¿y qué locura es esa? ¿Los toros embisten a alguien o correan a alguien o matan a alguien? Sí, todo eso pasa. Los toros son unas bestias. ¿Qué tú quieres que te cuente? Bueno, sí, lo más importante, lo más notable, lo más conocido mundialmente de la fiesta de San Fermín es esto justamente, la carrera esta de los toros y la gente corriendo delante. Y esto tiene un nombre, eso se le llama el encierro. Esta carrera de los toros, que lanzan a los toros a la calle y la gente va corriendo delante de los toros, se llama el encierro, y no se trata de otra cosa que una carrera de personas. Van hombres y mujeres. Hay, por supuesto, que hay más hombres que mujeres, pero por supuesto que hay mujeres y que hombres. La carrera dura, señores, se ha medido por el desplazamiento de las calles. La carrera dura, o sea, tiene una distancia de 849 metros, por lo tanto, tú podrás sacar la cuenta que se trata de aproximadamente 1 kilómetro, eso son aproximadamente 8 cuadras y media, delante de los 6 toros que son los que los conducen, o sea, los mandan a la corrida de la tarde. Y junto con estos 6 toros van otros 6 toros. Estos son los toros de lidia, ¿okay? Son toros agresivos que salen desesperados a cornear gente, a embestir gente y todo eso, y a patear y pasarle por encima al que puedan. Son 12. Estos 6 toros también les acompañan los que se llaman 6 cabestros. Y los 6 cabestros son toros mansos, y esta carrera de los toros, por supuesto, que culmina en la Plaza de los Toros. Los encierros, que repito, es el nombre que tiene esto, tienen lugar todos los días, no es un solo día, entre el día 7 y el 14 de julio, y comienzan a las 8 de la mañana y duran, la gente piensa que esto dura mucho más, sin embargo, no, esto dura aproximadamente 8 minutos porque a los toros les toma 1 minuto avanzar esta cuadra de los 849 metros que acabo de citar. Los encierros de San Fermín, ¿de dónde nacen? ¿De dónde nacen? Señores, se cree que esto es una costumbre, pues, medieval, que viene de los pastores navarros, que traían los toros de lidia, o sea, para la corrida de toros, desde las dehesas de la Ribera de Navarra hasta la Plaza Mayor, que servía de, en ese momento, pues, de el lugar para las fiestas taurinas, porque no existía todavía la Plaza de Toros. De manera que el recorrido se realiza a lo largo de las playas, a lo largo de las calles de la Plaza Vieja de Pamplona, y da comienzo en los corralillos donde se encuentran los toros, los corralillos de la Cuesta de Santo Domingo, y suben hasta la Plaza Consistorial, que es la Plaza del Ayuntamiento, y giran, o sea, doblan por la calle Mercaderes para llegar a la calle Estafeta, que es la que finalmente conduce, estás paseando conmigo en este momento aquí Pamplona, que son los que conducen, pues, al tramo final de la Telefónica hasta el callejón, que es el que entra o desemboca ya finalmente en la Plaza de Toros. Así que a los toros no les queda más remedio que por este corredor, todo este pasadizo, ir a parar a la Plaza de Toros, donde esa tarde se va a producir la lidia de toros, porque cada día, mientras dura la fiesta, se hace este desfile corriendo de los toros. Y el itinerario original terminaba primero en la Plaza de Castillo, pero esto ha venido variando a lo largo de la historia. Ahora bien, seguramente lo que tú más has visto a través de documentales y de fotografías es que los fotógrafos y la gente que hace video y los cineastas y todo deciden, generalmente prefieren colocarse en la esquina que está entre Mercaderes y Estafeta, que es un lugar muy solicitado porque la visión que te da es perfecta, porque es el tramo más recto en que se ve el encierro, se ve los toros corriendo, y por eso es que los fotógrafos, o sea, la mayoría de las imágenes que tú ves de los Sanfermines está ahí justamente en la esquina de Mercaderes y Estafeta. El encierro se puede observar en los vallados de madera que se instalan a lo largo de las calles, y esto es muy típico de España. Cuando tú vas a los pueblitos pequeños, estos pueblos blancos, la primera que yo los vi, y por supuesto que tu pueblo de los balcones arriba, ¿no? Y también lo puedes también, por supuesto, en la Plaza de Toros, pero especialmente cuando tú vas y visitas en España estos pequeños pueblitos blancos, a mí me llamó la atención la primera vez que en las calles, y es que este asunto, aunque lo más conocido es la fiesta esta de Pamplona, no es exclusiva. Este asunto de lanzar toros en celebraciones a la calle, donde hay plazas de toros y que la gente corra delante de ellos, se ocurre en varios pueblos, de manera que cuando tú vas caminando a veces por algunos de estos pueblitos españoles y te encuentras que en la acera, cada un número de pasos hay una especie de horcones o de pilotes, y te llama la atención que son metálicos y que están muy cerca. Eso ocurre o están colocados ahí porque cuando vienen esas celebraciones, entre ellos colocan estos tablones para que alguna gente que tiene miedo, pues se proteja, se meta en esos vallados detrás y se proteja del desfile de los toros. Así que incluso hay quien puede observar esta corrida y lo que se llama el encierro desde encima de esta valla que te protege. Desde los registros oficiales, hay registros oficiales, señores, de la celebración esta de Pamplona desde el año 1924. Y sí, acuérdense que los toros salen y la gente se pone delante de los toros. Y los toros van ahí, los toros patean a la gente, el que se cae le pasa por encima, los toros corren a la gente. Y tú te estarás preguntando qué es lo que ha pasado. ¿Muere gente? Sí. Desde el año 1924, que son los primeros registros, no hay registros que anteceden al año 1924, hasta el actual, realmente, afortunadamente, hay pocas personas muertas, pero desde el año 24 hasta ahora que estoy conversando contigo, ha habido 15 personas muertas. Afortunadamente, como tú puedes ver, no todos los años hay. Hay años que hay más que otras, pero el último joven que murió, la última persona que murió, es un joven de Alcalá de Henares que tenía 27 años y que fue, los toros, tú sabes que tienen nombre, a este muchacho lo embistió, lo corneó un toro que se llamaba Capuchino, se sabe qué toro fue, de la ganadería de Jandilla, y ocurrió en el tramo de la Telefónica en el cuarto encierro, porque acuérdate que te conté, es uno cada día, en el cuarto encierro, que es como se llama la corrida esta de los toros en la calle, de la fiesta de San Fermines, de la fiesta correspondiente al año 2009, y esa muerte ocurrió, el muchacho tenía 27 años, ocurrió el día 10 de julio. No se salvó de la cornada que le dio el toro. Ahora, la población de Pamplona en esa semana tiene, señores, llega incluso hasta 1 millón de personas. Increíble cuán perseguidas y cuán apreciadas son estas fiestas. Ahora, a pesar de que la fiesta tiene un origen que se remonta a varios siglos, se cree que es de la época de la Edad Media, quien contribuye muchísimo a la popularidad contemporánea es desde su época hasta ahora, de las fiestas, fue quien, Hemingway. Porque lo hace a través, Hemingway, que era un aventurero que adoraba España, ahí está el libro que se llama Fiesta, que tiene que ver con los toreros, que es ese libro que se llama The Sun Also Rises, en inglés, y la primera vez que Hemingway vio esto fue en Pamplona. Tenía 24 años y fue en el año 1923. Estaba acompañado de su primera esposa, que era Harley Richardson, y en esa estancia de Hemingway, eso fue lo que le inspiró para escribir la novela Fiesta, que terminaría pues dándole propaganda a esta fiesta de Pamplona. Y a partir de ahí, Hemingway con frecuencia le gustaba ir a la fiesta de los Sanfermines de Pamplona, de modo que incluso viviendo ya en Cuba, la última vez que Hemingway fue a la fiesta de Pamplona, ya viejo y un poco antes que enfermo se suicidase, la última visita que Hemingway hizo a la fiesta de Pamplona lo hizo en el año 59 y posiblemente haya volado de La Habana allá a ver en el año 59 pues esta feria taurina de la cual él le encantaba. En el año 26 fue que él publica justamente The Sun Also Rises. Y otra cosa que es interesante, cerrando aquí ya, no solamente los encierros, que es lo que caracteriza más a la fiesta esta de los Sanfermines de Pamplona, hay otro detalle interesante, y mira cómo estas cosas terminan, pues teniendo un acento en nuestra querida Cuba, que está el desfile que se llama Los Gigantes de Pamplona, que tiene ya más de 150 años, y son símbolos emblemáticos, son figuras de madera y cartón, son muñecones que tienen una cohorte, que son los quiliquilis, y que son unos cabezudos y los saldicos, y tienen una comparsa, y detrás de ellos pues vienen los comparseros y vienen los gaiteros, y fíjate, los muñecones actuales, estos que son muñecones, estos gigantes, estos cabezudos, que es como se les llama, los que desfilan todavía, fueron hechos en el año 1860. Y tiene 8 gigantes, tiene 6 aldicos, que son los caballos, tiene 5 cabezudos que tienen nombres. Y los nombres son alcalde, concejal japonés, japonesa, abuela, y los kilikilis, los kilikis golpean a los niños con vergas blandas, o sea, son una especie como de barras blandas y le pegan a los niños con las cabezas. Y estos cabezudos que le pegan a los niños se llaman verrugas, Napoleón, barbas, coletas, patata y carabinagre. Si tú vas a tener un niño mañana, que tu esposa está a punto de dar a luz, no le pongas a ninguno de los niños, incluso si tú tienes 6 niños o solo palo, síctuples, no le pongas estos nombres a los niños, porque no sería nada bien que tu niño se llamara carabinagre. Carabinagre son tipos de una cara toda amargada, me imagino yo. Pero nada, señores, esto es lo que quería contarte como una especie de ampliación, de desprendimiento del programa que hicimos la otra noche acá, la noche del 24 de junio, que es la fecha esta diluida en Cuba. Escríbeme a través de la barbacoa pepe@gmail.com a ver si la fiesta esta de San Juan, por lo menos en Camagüey, que es donde más fuerza tenía la celebración, si regresó, yo no lo sé. Pero quería comentarte, porque sobre todo lo que quiero que hagas una imbricación de manera histórica, que fíjate el acento en nuestra cultura. Cuba, de las posesiones españolas y de las naciones fundadas por España, de nuestro continente hispano, que habla español, Cuba a estas alturas todavía ahora, incluso a pesar de la separación y todo eso, Cuba continúa siendo la nación más española. Eso tú lo sabes, es que los españoles continuaron yendo y estableciéndose en Cuba aún después que terminó la guerra, aún en los años 50 se establecían españoles en Cuba. De manera que es la razón por la cual sí, seguimos siendo tan españoles en nuestra manera de proceder y de ver las cosas y todo eso. Y por eso es que a pesar de que muchas de las tradiciones estas cubanas, lamentablemente en los últimos 60 años han venido, por ejemplo, yo recuerdo el asunto este de la fiesta del alfarero en el poblado del Cano, que junto con un par de amigos, que uno de los cuales ya murió, tratamos de reactivar y de rehacer la fiesta del alfarero en el poblado del Cano, que fue fundada en el año 1945 y después desapareció, y era muy española. Tenía eso, lo del gato metido en la tinaja y todo aquello, eso es muy español. Y eso desapareció, porque acuerda que el Cano, según cuenta, quien tú sabes, decía que el Cano era el primer pueblo socialista de Cuba, lo cual es una infamia. El Cano, lo que es el primer pueblo, este pueblito que se llama el Cano, que se encuentra al oeste de La Habana después de Arroyo Arenas, esta fue la primera rebelión anticastrista que se produce. Y el cuento que te han hecho otro es, fue en el Cano, y lo que hicieron fue que, tipo estilo pues Praga, después le metieron tanques de guerra y aplastaron aquello, y terminó muriendo esta celebración de la fiesta del alfarero, terminó muriendo ya durante los años estos terribles de revolución. Pero para que veas el acento y la conexión directa de nuestra tradición y nuestra cultura cubana con la cultura de la madre patria, que es España. Gracias, y te dejo ahora con la rondalla Vidasoa, con esta pieza que se toca allí en la fiesta de los Sanfermines, que se llama Nos han dejado solos, y nos han dejado solos a mí, a Viñoli y a Mike aquí. Gracias como siempre por la atención a este programa, y bueno, pues bye bye, y con un próximo tema en la próxima edición de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí. Gracias y bye bye.
Solos a luz de Tudela, por eso cantamos de cualquier manera. Nos han dejado solos los de Castejón. Arriba la boda y arriba la boda y abajo el porro.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Los primeros asentados, la Declaración de Derechos, la Guerra de Independencia, el nacimiento de la República, la Constitución y sus enmiendas y otros temas importantes. Estados Unidos en Martí, moderado por Alberto Buller y Tomás Cardoso, comenzando este lunes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.